RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy tenemos otro programa especial con Adriano Torres. Recordamos a nuestros oyentes que se conectan con nosotros hasta el programa de hoy, que él estudia licenciatura en Humanidades en la Universidad Distrital y es de la comunidad Arhuaca. En este segmento de nuestro programa vamos a hablar sobre algo muy bonito que tienen estas comunidades, y es la cosmogonía, cómo definen ellos la naturaleza, la relación con el cosmos, la relación con un ser superior, cómo adquieren ellos, digamos, esos poderes, por así decirlo, o esa gran sabiduría, como nos explicaba Adriano del Mamo, quien es el sanador y es la persona pues a quien toda la comunidad respeta y es la persona en la que confían todas sus decisiones importantes de vida. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
Bueno amigos, en nuestra primera parte de personajes, bueno, nuevamente dándole un cordial saludo a Adriano, vamos a tratar un tema, digamos, bien especial, que estábamos hablando aquí extra micrófono, pues con referencia a los, digamos, a los tiempos importantes de la formación humana, como son pues obviamente la niñez, la adolescencia, ya después cuando la persona es adulta. Pero empecemos por el principio, Adriano. ¿Cómo es la parte de la cosmogonía? ¿Ustedes cómo definen a ese ser superior que, digamos, en las religiones podemos decir que es Jesucristo, para otra gente es Buda, para otra gente, ¿cómo manejan ustedes esa parte espiritual?
Bueno, el pueblo arhuaco es de cultura de creencias, ¿no? Creemos en el poder de la naturaleza, pero también hablamos de que para cada elemento hay un padre y una madre espiritual. Por poner un ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza, allí se nos explica que hay un padre espiritual para ese dolor de cabeza, para un dolor de muela, para un dolor de oído, para un dolor de estómago. Hay un padre espiritual general que es la enfermedad, pero por cada tipo de enfermedad hay un padre espiritual el cual yo debo ofrendar para que ese dolor o esa enfermedad se me desaparezca o para que no me llegue esa enfermedad. Entonces el pueblo arhuaco es de creer en esos seres espirituales que tenemos, ¿no? Y desde la cosmogonía o desde la cosmovisión que tenemos como pueblo arhuaco, eso está arraigado en esas prácticas culturales o en esas prácticas espirituales que nosotros tenemos en cuenta. Hablamos de que sí hay un ser supremo, creador de todo, pero se le tiene un nombre, pero no es el que más adoramos, el único que hay que ofrendar, que hay que adorar y que hay que rezar por ella, no. Y que hay que hacerle pagamento espiritual.
Ya, o sea que ustedes tienen como una especie de multiplicidad de, digamos, de dioses, por decirlo de alguna manera.
Yo le llamaría de seres espirituales en el cual nosotros tenemos que estar ofrendando para tener bienestar aquí en la tierra. Entonces, Serancua se habla que es un ser creador, pero dentro de ese origen también hay otros seres menores que están velando para que sus hijos, o sea, la humanidad, esté en cumplimiento de las leyes.
Ya, cuéntanos un poquito del Mamo. El Mamo, ¿sí?
Sí, el Mamo.
El Mamo. ¿Cómo se forma él? ¿Él cómo sabe que puede ser Mamo? ¿Quién lo forma? ¿Cuáles son como, bueno, no digamos como los cursos o las... ¿Cuáles son como los conocimientos que él debe tener para poder guiar a la comunidad?
Bueno, muchas veces un Mamo se forma desde el nacimiento, ¿no? Desde que nace y se bautiza. Es un Mamo mayor quien, en consulta a nivel espiritual, concluye de que el niño va a ser Mamo. Desde ese momento, a él se le empieza a preparar espiritualmente. Ya cuando el niño empieza a tener 4 o 5 años, ya es entregado a un Mamo mayor y llevado a un templo o a una cancurua, donde va a empezar su formación espiritual, su adquirir poderes espirituales y ese conocimiento ancestral que debe tener un Mamo. Y esa duración no es de 5 años, como se cree tener el aprendizaje en esta cultura diferente a la de los arhuaco, ¿no? Entonces una formación de Mamo puede durar 15, 20 años y el niño puede estar siempre al lado de un Mamo. Muchas veces está en una casa, en una cancura, es un templo ceremonial donde está el Mamo y el niño y él o los niños que están aprendiendo. Pueden ser varios que pueden estar allí recibiendo ese conocimiento.
Bueno, una pregunta que de pronto le pueden surgir también a nuestros oyentes como a mí. En este tipo de preparación del niño o del adolescente para ser Mamo, necesita también hacer como pasar por una especie de pruebas, digamos, del dominio de la mente sobre su cuerpo o hacen algunos ritos o tienen que tomar algo especial, algún alimento o algo especial que les ayude, o cómo es esa relación.
Bueno, en ese caso, cuando el niño es escogido para ser Mamo, no se le da animales que consuman carne,
carnes
que provengan de animales que consumen sal. Esa es una condición. Es decir, puede comer carne, pero de animales de monte, que no comen de montaña o de animales salvajes.
O sea,
salvajes.
¿Como chivos o algo así?
No, chivo no, como el armadillo, como la zarigüeya o la chucha, esas cosas que no comen sal.
¿Qué es una zarigüeya? Porque mucha gente no entiende.
La zarigüeya es como una rata, ¿no? Familia de las ratas, me imagino, es grande, pero ese es, para el rito arhuaco, es la carne más exquisita que tenemos para ese niño que está aprendiendo.
¿Eso sería como para las personas de Nariño, el Cuy, más o menos?
Más o menos, sí.
Ya.
Es de esa familia, ¿no? De los,
claro,
de
claro.
Los roedores.
Claro. Ya la gente se dice, uy, ¿cómo así? Bueno, sí. Continúa.
Y el niño no puede consumir sal, porque el hecho de que consuma sal significa que el aprendizaje no va a ser igual. Entonces pueden comer peces, pueden comer esos animales que les digo, los vegetales, muchos vegetales que no son consumidas por la gente normal, es decir, como la cebolla, la zanahoria, esos alimentos ellos no lo pueden consumir, no lo consumen.
¿A los vegetales tampoco?
Muchos de los vegetales no. Por ejemplo, la cebolla, el repollo, la zanahoria, todas esas cosas no la consumen, no se le permite consumir. Y bebidas, solo bebidas dulces, ¿no? Como el guarapo, la caña, pero recién sacada, porque ya fermentada tampoco.
Claro.
Sí.
Bueno, hablemos un poquito, digamos, de la coca en este proceso. O sea, debemos aclarar a nuestros oyentes que no es lo que nosotros conocemos de la coca, que es la parte digamos, el mal uso que se le ha hecho a la coca, que es una planta sagrada para estas comunidades en donde se utiliza para, obviamente, para otros fines y no se mezcla, obviamente, con químicos ni con nada para convertirlo en un alucinógeno. O sea, eso debemos hacer claridad porque, digamos, muchas plantas que desafortunadamente el hombre blanco las ha cogido para hacer alucinógenos, para hacer daño, para son, digamos, para estas comunidades plantas muy sagradas y que solo supongo yo que el mamo es la persona autorizada para cogerlas o para hacer un rito especial con estas plantas para que obviamente los beneficie en todo sentido. Hablemos un poquito de eso.
Bueno, para nosotros se le llama ayu, ¿no? No es coca, sino ayu, que es la planta del conocimiento, la planta de la palabra, la planta de las curaciones también, ¿no? Algunas veces. Y es una planta que solo la consume el hombre. Las mujeres no la consumen. Podría entenderse que es machismo porque solo el hombre tiene acceso a estos elementos y no, las mujeres no. Porque por historia, por mito, el ayu es una niña para nosotros, es un femenino, entonces por eso la consume solo el hombre, pero la mujer siempre se va a preocupar para que el hombre no se le acabe el ayu, porque es el hombre, es el que orienta, el que guía y el que está siempre en proceso de aprendizaje en el tema espiritual, por eso es el hombre el único que usa el ayu.
Ya, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Adriano, continuando con nuestro tema, bueno, tú nos decías, bueno, que el niño es entregado, bueno, a un mamo o de confianza de la comunidad. Pero digamos, dentro de esto, de esta formación, el niño hace algunos ritos con esta planta o cómo es la forma de que ellos manejan la espiritualidad.
Sí, cuando un niño cumple, se entrega a un mamo para que le enseñe cuando ya él empieza a hablar. Por ejemplo, más o menos por ahí a los 2, 3 años, 4 años. Y allí empieza la formación, ¿no? Desde ese momento se le entrega el permiso para que use el ayu, o sea, la hoja de coca, en otras palabras. Pero él no la puede estar usando constantemente porque es un niño.
Claro.
Ya cuando se vuelve adolescente, por ahí a los 12, 13 años, ya puede usar el poporo también, que es otro elemento importante que acompaña al ayu y que también simboliza a la mujer.
Para ¿Pero qué es el poporo? ¿Lo que me mostraste?
Sí.
Ah, ya, bueno, es que nuestros oyentes, bueno, es un como una especie de ¿cómo
calabaza?
Diría yo, de calabaza, ¿sí? Pero viene en con la forma de la mujer, es muy linda y tiene un palito,
sí.
Y utilizan la cal. Bueno, háblanos un poquito de cuál es la utilización de este instrumento.
Bueno, el poporo es, como lo decía María, es un elemento que es de... que es parecida a la calabaza y lleva un palo, ¿no? El palo es el hombre y este elemento, la calabaza, viene a ser la mujer. Entonces ahí es como la
unión,
la unión del hombre y la mujer. Dentro lleva un polo, una harina que es blanca, que se hace de concha de mar, conchas marinas. Esa se tuesta y se echa allí. Y cuando yo hago el proceso de poporear, es sacar esa cal con el palo, llevármelo a la boca y pegarlo sobre la calabaza. Allí se explica que es escribir la memoria, poner el pensamiento en la mujer. Y también se interpreta que esa capa, se forma una capa amarilla en la calabaza, ¿no? Y es el cabello de la mujer para nosotros. Allí está.
Ay, qué bonito. Bueno, es que no en radio es difícil describirlo, pero digamos en la parte de abajo. Y es natural, ¿verdad? Esto es natural.
Sí, eso es natural.
Como color cafecito y en la parte de arriba es como amarillo pollito.
Sí.
¿Sí? Y bueno, tiene el palito que tiene como una forma como si fuera un lápiz, como si fuera una pluma. ¿Y esto tienen que hacerlo constantemente?
Este es de todos los días, de hacerlo constantemente, ¿no? Entonces, obviamente aquí en la ciudad uno la usa poco porque la gente no va a entender cuál es,
claro, el
uso,
cuál es el sentido, por supuesto. Bueno, hablando un poquito de los mamos, ellos utilizan la coca no solamente como medicina, planta medicinal, sino también la utilizan para su desarrollo espiritual, según entendí.
Sí, porque como le digo, es un puente de comunicación para el mamo entre lo espiritual y lo material. El ayu tiene ese poder, ¿no?, de servir de comunicación a nivel,
claro,
espiritual.
Quiero que nos expliques un poco, digamos, el mamo tiene dominio sobre ciertos elementos de la naturaleza, digamos, bueno, no sé, pueden formarse muchos mitos o muchas creencias en Occidente, pues obviamente por el desconocimiento de la cultura, digamos, dicen que a veces de pronto el mamo puede hacer que en un momento de mucha sequía para los cultivos pueda hacer llover, por ejemplo, ¿esto es verdad?
Eso se hace siempre pagando a nivel espiritual, ¿no? El mamo como persona es igual que de todos nosotros, ¿no? Pero él tiene unos elementos que le dan ese poder. Tiene un bastón, tiene unos elementos de la naturaleza también que le permite adquirir ese poder. Y sí, esas cosas pueden pasar, es decir, como prevenir una enfermedad o curarla o prevenir una sequía o un terremoto, lo hacen, pero solo no lo puede hacer. Siempre necesita la colaboración de sus miembros, de la gente. Eso se hace en comunidad, esos pagamentos, para que eso funcione.
Ya comprendo. Mm. Y digamos, en algún momento han tenido una experiencia, por ejemplo, aquí llaman, por decir algo, que una persona de pronto haya recibido una fuerza negativa, ¿sí? Y digamos, mucha gente llama a eso posesión o algo así, pero pues obviamente tiene que hacerse varios estudios de que no sea una parte psicológica o que por una enfermedad produzca pues ese tipo de reacciones. Pero digamos, ¿cómo hace el mamo para liberar a las personas que de repente tengan un, digamos, un espíritu que no es correcto dentro de la comunidad?
Bueno, para explicar bien concreto esto, debería ser uno mamo, ¿no? Pero desde donde entiendo y desde la misma dinámica que se maneja de pagamento, lo que hace el mamo es hacer un análisis espiritual, no a la persona, no a la persona a nivel de cómo piensa, de cómo actúa, sino a nivel espiritual, cuál es la historia a nivel espiritual de esa persona que tiene cierto problema, ¿no?
Sí.
Y desde allí muchas veces se interpreta que es porque hay un desequilibrio entre lo espiritual y lo personal de esa, disculpen la redundancia, de esa persona que está padeciendo esa situación. Entonces lo que hace el mamo es analizar eso y mirar, por ejemplo, si yo tengo el demonio en este momento, o sea, me da locuras, el mamo lo que hace es analizar eso y ofrendar al padre de esos demonios, de esa locura que yo tengo, para que a mí se me quite, porque a mí me lo están cobrando, porque yo hice algo indebido en el pasado.
Ah, o sea que ustedes, digamos que tienen una especie de creencia en la reencarnación, por decirlo así.
Pues no necesariamente, ¿no? Pero la explicación que se hace es así, o sea, si tú estás mal, es porque a nivel espiritual hay algo que no anda bien. Hay que analizar eso y tratar de equilibrar un poco esa parte para estar bien materialmente también. Por eso en las enfermedades nosotros somos de prevenir enfermedades, no de curar. Se curan ciertas enfermedades, pero es más de prevención. Yo debo estar pagando para no enfermarme.
Claro, tú me hablabas que, digamos, cuando el niño, bueno, se decide que un niño va a ser mamo, en paga, porque no hay una paga monetaria como tal, o en retribución a esa formación que va a tener, digamos, el niño con el maestro, digamos, la familia, digamos, afortunada, también debe velar por ese mamo y por su familia.
Sí, claro, porque el mamo está 24 horas metido, digamos, 24 horas enseñando, está con el niño, ¿no? Entonces también tiene familia, hermano, tiene su esposa, tiene sus hijos. Entonces, uno en retribución de digamos, como en pago a que está enseñando un niño, la comunidad tiene que estar también con la familia al mamo, ¿no?
Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
En Debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, Adriano, de verdad que estamos aquí fascinados en el estudio con todas estas enseñanzas y sabiduría de un pueblo que pues realmente nos lleva años luz, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación espiritual y la formación y el desarrollo humano, porque no todo es producción, o sea, claro, ustedes trabajan, se mantienen como todo el mundo, por supuesto, pero le dan a cada cosa un valor, o sea, no son esclavos del trabajo, tampoco son esclavos de tantas cosas como en el mundo, digamos, occidental. Hablemos un poquito de los ritos. Tú me hablas de un rito muy bello cuando el niño o la niña se convierte en adolescente. ¿Este rito es hecho por el mamo también?
Sí, a eso hablaba. Cuando un niño se desarrolla, o una niña, nosotros le tenemos ciertas metáforas a ese proceso, ¿no? Porque también es cosa muy íntima de la mujer o de la niña. Entonces, cuando una niña sufre su primer periodo menstrual, nosotros le llamamos se le partió el pie. Y la gente lo va a entender bien, perfecto, allá.
Claro.
O también se le llama lo mordió el murciélago. ¿Sí? Entonces son metáforas que se usan para referirse a que una niña está en esa etapa de desarrollo. Entonces, en ese momento la niña es guardada, digamos, no por castigo, sino para orientarla más en ese sentido durante 9 días y 9 noches encerrada. Durante ese tiempo ella trabaja, es la mamá, le enseña otras cosas que van a venir sucediendo en ella en el futuro de la vida, en la vida de ella. Y después de los 9 días, antes de salir al sol, ella no puede salir a la luz de la gente, no puede salir, no puede ser asoleada ni nada. Si va a salir debe ser en horas de la noche o en horas de la mañana antes que salga el sol. Y en ese tiempo ella teje mochilas, teje hila, lana, algodón y está en esa actividad y aprendiendo. También se le quita la sal, no come sal durante ese 9 días, solo alimentos con dulces. Entonces a veces es el guandul, que muy poca gente la conoce, es una leguminosa muy, no sé si muy propia de la sierra, pero se le da eso con panela. Y después que cumple los 9 días, es el mamo quien la prepara espiritualmente y le da un poder, digamos un material, un elemento de la naturaleza también que le sirva de compañero en su vida, pero como compañero espiritual. Después, cuando ella consiga a su esposo, cuando se case, también va a seguir como su compañero espiritual, pero va a tener el esposo ahí, ¿no? Entonces, eso es para que ella ya pueda salir al público y continuar su vida normal, ¿no?
Ya. ¿Y cómo es la relación de, digamos, ya cuando forman la familia o algo así? ¿Cómo es la, digamos, la, obviamente tú me decías que la niña, pues obviamente permanece en virginidad hasta con el que va a ser su esposo, o sea, se respeta, no se toca, nada por el estilo, pero digamos en el momento en que la niña se casa, digamos, o la mujer, la chica, se casa con el muchacho, digamos que tiene todos los permisos, hay el ritual y demás, ¿cómo manejan ustedes la parte del amor? ¿Cómo es ese manejo?
Bueno, yo creo que la gente en la sierra es difícil de encontrarlos, una pareja, o sea, una pareja encontrarlos de la mano, porque no es cultural.
Ya.
Como uno ve en las ciudades que la pareja van de la mano, se besan en público, sí, como esas manifestaciones, allá no, allá es distinto. El hombre va adelante en el camino y la mujer siempre va atrás tejiendo su mochila.
Ya.
Y siempre están juntos, ese es como el amor que hay, ¿no? Siempre están juntos. Donde está el hombre está la mujer, o muchas veces el hombre se queda en la casa y la mujer sale a visitar a la familia. Pero no hay esa manifestación tan clara, o no sé, que uno ve acá en la ciudad, ¿no?
Sí, claro.
Entonces es muy distinto eso.
Pero digamos que el amor entre hombre y mujer es más espiritual que físico.
Exacto,
en ese
es
caso.
Más espiritual, ¿sí? Entonces obvio que el hombre y la mujer van a estar siempre juntos, ¿no? Pero la manifestación va a ser más a nivel espiritual, no hay una preparación espiritual, entonces basado en eso es que la pareja siempre van a estar juntos.
Bueno, pues creo que pues esto ha sido un programa, o han sido dos programas muy, digamos, muy constructivos. Esperamos de verdad poderte tener en muchos más espacios para conocer, porque de verdad es muy amplio y en radio desafortunadamente el tiempo es bastante corto. Pero yo quisiera, antes de terminar, que nos dieras un mensaje. Digamos, ¿qué mensaje le darías tú como comunidad a la gente para que podamos vivir en paz, para que podamos estar tranquilos, para que no importa la cultura, nos podamos desarrollar a nivel humano y tener un mejor trato con el otro?
Yo no quiero hablar como Adriano, sino pronto transmitir un mensaje que a nosotros nos han transmitido durante el aprendizaje en el pueblo arhuaco, y es el respeto al otro y aceptar al otro como es, ¿no? Digamos, el pueblo arhuaco es una de las culturas que no tiene diferencias con otros. Es decir, ellos, bueno, acá es, yo soy Adriano, pero el otro también es parte de mí, ¿no? Nosotros somos complementarios, no binarios en ese sentido. Entonces, la invitación mía es a que cuidémonos unos a los otros, ¿no? Porque es que nos estamos acabando muy aceleradamente como humanidad, y es un poco lo que la invitación que hacen los mamos a los hermanos menores cuando ellos hablan de que nos estamos acabando y que esto se está calentando, ¿no? Entonces, es cuidarnos unos a los otros y proteger la madre tierra y la madre naturaleza como se nos fue encomendada.
Bueno, ¿tú nos podrías decir algunas palabras en tu idioma? Como para despedir a los oyentes.
Y cuando ve que eminar cualquier es dinar algún dinero, peque zana no conviene, pinna sin demás y una van zanan duni.
¿Qué significa?
Gracias por este espacio. Cuando se ha escuchado a nivel local e internacional, sentiré que el diálogo fue con todos ustedes, y muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Adriano, de verdad, por permitirnos adentrarnos así sea un poquito a tu cultura y despejar de pronto muchas dudas para nuestros oyentes que, pues como decía anteriormente, los vemos en los libros de historia, pero no tenemos un acercamiento como tal. Agradezco pues tu paciencia, también tu sabiduría, todo lo que nos has transmitido. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. De mi parte, pues digamos, una bendición, y que toda la mejor energía que les pudo dar Adriano, en estos dos programas, pues de verdad la recojan y puedan cogerla para también ayudar a otros y poder dar lo mejor de ustedes a los demás. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.